è un microscopio.
Il professor Mark Wilcox è consultore in microbiologia, presidente di investigazione e sviluppo in microbiologia nell'Ospedale Universitario Leeds, Inghilterra, e professor di microbiologia in la Università di Leeds.
Profesor Mark Wilcox, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista queríamos preguntarle sobre antibióticos como la causa principal de infección con Clostridium difficile. ¿Nos podría contar sobre la epidemia de Clostridium difficile que ocurrió en el Reino Unido a mediados del 2000?
Bien, hace unos 10 años hubo un aumento dramático de la incidencia de infección de Clostridium difficile en el Reino Unido. Hubo reportes unos 4 años antes de un aumento similar en algunas partes de los Estados Unidos también. Resultó ser que el brote estaba relacionado con un tipo no reconocido de cepa de Clostridium difficile, llamada ribotipo 027. Como dije, no había sido reconocida previamente, pero la asociamos con enfermedades severas en nuestros pacientes. Cuando juntamos las características de las cepas que causaban más de un tipo de enfermedades severas, observamos un gran potencial de transferencia. Estos episodios duraron entre 3 y 4 años al menos, hasta que empezamos a tener el control de esa cepa en particular. Hoy día vemos en Inglaterra unos 14.000 casos de infección Clostridium difficile por año. Hubo un pico en el año 2007 y 2008 con más de 60.000 casos de esta infección. Pueden ver el aumento dramático que ocurrió en aquel momento.
How was the outbreak controlled?
¿Cómo controlaron el brote? ¿Fue útil el uso de ciprofloxacina?
So, at the time of the outbreak,
En el momento del brote no se sabía cuál era el único mecanismo de control, como ocurre siempre. Ubicamos un gran número de intervenciones que incluían mecanismos de intervención, valga la redundancia, para infecciones tradicionales, especialmente para casos de transferencia entre pacientes. Se prestó mucha atención a la higiene y al lavado de manos para asegurar que el ambiente no se contaminara, especialmente entre pacientes enfermos. En particular, solicitamos a los hospitales de Inglaterra que redujeran la cantidad de antibióticos que indicaban. La ciprofloxacina era uno de los más utilizados en aquel momento. A pesar de que se controló la situación, tardamos unos 4 o 5 años en ver una verdadera reducción de casos. Hubo una reducción del 80% el número de pacientes infectados. En aquel momento no sabíamos qué intervenciones teníamos que localizar, es decir, cuáles eran las intervenciones claves. Con las nuevas investigaciones que describiré en breve, tenemos la respuesta a las intervenciones en los grupos de los que hablamos.
¿Cuál fue el impacto y el rol de las fluoroquinolonas?
Miramos en detalle los tipos de cepa de Clostridium difficile que estaban causando el brote. Vimos que era muy útil ver las marcas de ADN, del mismo modo que se investigan las huellas digitales de las personas en una escena de crimen, para identificar la bacteria. Al hacer eso, encontramos que entre todas las cepas que estaban circulando en aquel momento, había una que era la cepa dominante, ribotipo 027. Las cepas que casi desaparecieron por completo fueron aquellas que no eran resistentes a la fluoroquinolona. Las cepas se agruparon y cuando se analizó la huella de ADN, se pudo ver que había tipos de ADN similares. Las cepas susceptibles a fluoroquinolonas no cambiaban en términos de frecuencia. Eran diferentes a Clostridium difficile, pero todas susceptibles a fluoroquinolonas. Si el paciente es resistente a las fluoroquinolonas y se indica eso para el tratamiento, va a haber otros microorganismos que van a verse afectados por las fluoroquinolonas. Esto se sabe por un análisis de ADN en el paciente para saber si es resistente o no. El hecho de poder leer esta información es una gran ventaja. Pareciera que las fluoroquinolonas fueron una de las causantes del brote. Cuando anteriormente les dije que usamos varios tipos de intervenciones que incluían restricciones de antibióticos, resultó que las restricciones a las fluoroquinolonas fue la medida clave. Los mecanismos de prevención fueron los estándares, limpieza del ambiente y lavado de manos, ambos eran muy pero muy importantes. Además de reducir los casos de contacto con Clostridium difficile, la reducción del uso de antibióticos como ciprofloxacina fue por tanto la mejor forma de detener la epidemia.
¿Cambió el número de bacterias en personas internadas en hospitales?
Sí, es una buena pregunta. Para nosotros, la restricción de fluoroquinolonas fue clave. Cuando miramos todo el contexto, utilizando las huellas de ADN, el genoma completo, pudimos aislar a Clostridium difficile en diferentes grupos, incluyendo las susceptibles a fluoroquinolonas, y pudimos ver qué cepas no se distinguían de otras o estaban muy relacionadas. En otras palabras, pudimos decir qué grupos de pacientes habían transmitido qué cepa, es decir, qué cepa se había transmitido de un paciente A un paciente B. Pudimos resolver si la evidencia o la transmisión de Clostridium difficile había sido en el hospital o no. Y encontramos que las cepas con resistencia a fluoroquinolonas como evidencia de transmisión había disminuido. Las cepas susceptibles a fluoroquinolonas durante el brote eran transmitidas también luego del brote. Es decir, no había cambio en el impacto. Estudios posteriores mostraron que la restricción del uso de fluoroquinolonas no solo estaba revirtiendo los casos en los pacientes que estaban recibiendo el antibiótico, sino que esa misma restricción estaba reduciendo la posibilidad de transmitir esta cepa de un paciente a otro.
¿Cuál fue la mejor evidencia en la reducción de transmisión de Clostridium difficile?
La mejor evidencia fue la reducción de indicación de fluoroquinolonas. Sin embargo, esto no significa que el resto de las medidas no hayan tenido ningún impacto. Cuando estamos en el medio de un brote con muchos pacientes sintomáticos, es importante hacer una intervención rápida. Aislar a pacientes rápidamente hasta obtener el diagnóstico. Porque, por ejemplo, la presencia de diarrea puede ser un factor de riesgo para la contaminación y diseminación de organismos. Es importante seguir con las otras formas de intervención para evitar contaminación. Debo resaltar que este brote fue causado por las cepas resistentes a fluoroquinolonas. Tenemos que comprender cuál es la cepa resistente y responsable del brote. Hay un mecanismo de resistencia de fluoroquinolonas muy útil que indica la restricción en el uso de antibióticos para controlar los brotes. Hay evidencia de brotes que han ocurrido en algunas instituciones de América del Norte una década antes del periodo del cual estamos hablando. Hay evidencia también de un brote de una cepa que era resistente a un antibiótico llamado clindamicina. La restricción de clindamicina resultó ser una de las medidas centrales para controlar aquel brote. Hay que observar qué cepa es responsable del brote y qué antibióticos dan una ventaja selectiva. Esto es muy importante para saber si hay que restringir determinados antibióticos para poder controlar el brote.
Thank you very much. Muchas gracias, profesor Wilcox. Ha sido un placer contar con su nota en el microscopio.
Thank you very much for talking to me today.
Gracias a ustedes.
Goodbye.